en nuestra tierra, casi todas son naturales, uh-huh. a no ser que sean así extrañas, que sean, hay gente que sí, dicen que hay algo, hay gente que dice que miran cosas, o que tienen presentimientos, o a mí me han contado, porque a ser de aldea, tienes experiencias que no tienen otros.
¿Qué tipo de experiencias? ¿A qué te refieres?
Yo no sé, que miran a gente cuando va a morrer un día o dos días antes, las miran, ¿no? O algo así. Uh-huh. Sí, pero mi padre me contó una historia. Estaba podando en una viña, era en un fondo de una finca, pasó un hombre, me pareció extraño, porque decía, si este hombre está enfermo, está encamado, ¿cómo es posible que ande por el camino? Entonces se dio cuenta de que sí, bueno, va a fallecer este hombre. Pero miró, ¿no entiendes? Uh-huh. Extraño. Después hay algunos que si quieren mal, sí que allí meten cada a un hombre y dicen que iban no han costillado, que soparon un bofetón y lo levantaron por el aire. Los espíritus esos. Si quieren mal, a Stantija, a Santa Compaña, de todas esas movidas que están relacionadas con eso, ¿no? La verdad es que no quiero mirar nada. Uf. Porque esas cosas a mí me asustan demasiado. Pero en sueños sí que... En sueños sí que... O sea, son... como si me anunciaran algo, ¿no? En un sueño así, sí. Pero ese sueño... Un sueño premonitorio. Pero bueno, tampoco... No me dio mucha importancia. Uh-huh. Tampoco quiero saber nada de eso, ¿no? De las cosas que no son naturales... No quiero saber por qué me dan miedo. Porque igual... Te metes en donde no sabes, después igual no es capaz de salir tampoco. Uh-huh. Pues, que si te contó algo que hizo sí que es macabro, aquí en el meu pueblo entraron un hombre vivo y no hace mucho tiempo, porque el médico todo certificó a muerte, enterraron, después se engravó, ¿no? Salía sangre por el panteón, cuando se dan cuenta, entraron, no vivo. Y si debe ser que estás muerto, tal, pero imagínate que despertas dentro de un ataúd, dentro de un panteón, no tienes manera de escapar. Uh-huh. Madre mía, solo de pensarlo. Yo cuando morra, que se aseguren de que estoy muerto, que si acaso me metan un tiro o algo. Por si acaso, que no.
Bueno,
si me meten, no lo metí, imagínate que me metí. Porque, claro que me chamusquen también, porque, no sé, va, se me tontería, no mala. Si eso al final, carne, polvo, polvo a polvo.
Bueno, no falar sé. De vivos e de mortos non é unha tontería, un tema suficientemente serio como para falar seriamente. Inda que hai opiniones distintas, cada persoa o leva dunha maneira distinta. E pensa e cree dunha maneira diferente. Hai diferentes maneiras de enfocalo. O que vivir, o que morrer, e o que pasa entre un dos procesos e outro. O que sexa.
Sí. Uh-huh. Estranho. Home, a ver. Se te falta alguén na familia, porque tes unhas costumbres que a mellor dan a facerche unha visita unha hora ou... No sé, tío, miras, o después no está, hombre, claro, ese es un oco. Ahí queda un oco, ¿no? Queda un vacío, ¿eh? Un baleiro, queda algo ahí. Pero a cuestión de mentalizarse. O si no pensar que está de viaje, o está en extranjero viviendo, eso está. Cuando me preguntan cuando me arreglo a alguien o otra persona, no me acuerdo, no sé, cuando, no, es una cosa que olvido. Uh-huh. Prefiero no tenerlo en la mente continuamente. Uh-huh. Tengo en la mente los recuerdos de cuando esa persona estaba viva, estaba conmigo. Sí, a veces nada más es un recuerdo, pero después no. Uh-huh. Alégrome de tener ese recuerdo, o sea, para mí no son ningún... Hombre, sí, que... Sientiste a mí un poco triste porque dices, uff, qué pena que no pueda volver a sucederme, pero bueno, no sé. Sí. pero os ritos mortuarios, cada un aquí, pues velamos, antes sí, velábamos nas casas e todo, sí. Pero había comidas, había de café, había... Uh-huh. Era un, non era unha festa, pero tampouco era unha cousa. Sí, uh-huh. Era lógico, normal, non... Uh-huh. Era normal. Era a morte, non tiña medo. Que eu sepa, bom, sin convivir con mortes, nin... O sea, si, unha cosa que teño moi interiorizada xa desde neno, eh? Uh-huh. Tampouco me preocupa moito iso. É un mal momento, vale, pero o meu prefiro ser antes o que vai antes que os que están detrás de min. Uh-huh. Porque, non o sei, non... nunca si os pai ou así nunca te gustaría ver que fosse alguén diante de ti que non queres que vaya. Uh-huh. Bueno, pois pues está, é a miña.
Grazas por contarnos, Chomín. Pois diso se trata, de contar a historia de cada un.
É triste tamén con esas cousas,
eh? Perdón?
Ese triste, ¿no? É triste, sí, hai que falar.
Bueno, pero... estamos en Todos os Santos e en Fieis Difuntos. Sí, se pode, sí. Podes falar de estas cousas. Outros días falamos de temas moito máis alegres, pero hai días, depende, non? Ah. O feito de que non falemos isto non quere dicir que non pase. E ao longo do fin de semana moitas persoas estiveron nos cemiterios lembrando os seus familiares e outras persoas os lembraban sen ir aos cemiterios e hai diferentes perspectivas, pois diso se trata.
Bueno, aquí nos cementerios sale un corpo sin vida.
Hai que falar disto.
No cementerio é un corpo sin vida, non hai nada máis, eh? Non hai nada. Se hai algo,
seguimos. Seguimos escoitándonos. Chomín, grazas. Vale. Pasa bonitinha. Un saúdo.
Igualmente,
grazas.
Deña, moi boa noite. Empeza a semana con forza, eh?
Sí que empezamos. Como sempre.
Con toda a power que hai aí.
Sempre. Sempre. Aí estamos. Vale. Grazas. Boa noitinha. Ata logo. Ata logo. Rosa escribe en Facebook, el duelo, ¿cuántas veces la vida nos somete a un duelo? Y cada duelo tiene un desgarro distinto, y cada muerte de un ser querido nos sigue transformando como lo hacía en vida. Gladys, el duelo es tan personal, además tiene sus fases, negación, revelación, desconsuelo, soledad, requiere el tiempo que cada quien necesite hasta aceptarlo, por decirlo de alguna manera. Dice ella, dicen que el peor duelo es el que se siente por la pérdida de un hijo. La RAE quiere dar por bueno el término huérfilo. También están los duelos olvidados. Estos se refieren a la pérdida de hermanos. Se sienten, son terribles, mientras no se han muerto aún los padres, la pareja o hijos, que son considerados duelos superiores. ¿Qué ocurre? Que cuando muere después, uno de los últimos, el duelo por el hermano pasa a un segundo plano. No porque se le olvide, sino porque, ya lo dije, hay como una especie de jerarquía en esto del dolor. Gladys dice incineración 100% y que cada deudo haga con las cenizas de su muerte lo que quiera. No por ser cristiano creyente tengo la obligación de llevarlas a la iglesia, nos dice. Uh-huh. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Sí, Cristian desde Orense, vamos a ver.
Te escuchamos, Cristian, ¿qué tal?
Vamos bien, bien.
Muy bien.
Quería abordar este tema desde muchos puntos de vista, no sabía uh-huh. desde cuál.
Muy bien.
Y al final he hecho un cálculo, un sistema axiomático de mi metafísica, uh-huh. que no se puede ver en mi visión del mundo metafísico, mis proposiciones metafísicas, uh-huh. tipo Spinoza, modo geométrico, de forma geométrica, la forma de cálculo lógico. Y claro, si cambian las definiciones y cambian los y cambian los axiomas, también cambian los teoremas, es decir, las conclusiones metafísicas. Y a gracia de este asunto, no quiero que lo veas, que lo consulte, si a alguien le interesa que lo consulte uh-huh. en un muro de Facebook recogado, lo que sería interesante sería poder argumentar o justificar científicamente o racionalmente o de manera persuasiva, con el mejor tipo de argumento posible, cada una de las definiciones y cada una de los axiomas. Uh-huh. Lo que pasa es que me temo que esto es imposible, casi prácticamente imposible, porque cuando hablamos del alma, de la muerte, de Dios, etcétera, la evidencia empírica es cuando menos remotísima. O sea, que lo que voy a decir ahora y lo que digo en el cálculo lógico metafísico uh-huh. no son más que juicios anti-apodípticos. Uh-huh. Apodítico significa necesariamente verdadero. son dichos al paso sin justificar. Son meras sentencias intuitivas y nebulosas que se ajustan a una religión del sentimiento, que es mi poema cósmico, mi visión del mundo cósmico, y no se refiere mucho menos al razonamiento experimental, científico o de sentido común. Lo que pasa es que otro día te prometí que me atrevería a hacer afirmaciones de género transempírico, y yo las hago, pero con mucha cautela y siendo consciente que son muy heterodoxas, aunque tienen sus fuentes, y al final se me permite decir algunas de mis fuentes, que son de filósofos y escritores. Y entre lo que he leído, lo que he vivido, lo que he experimentado, etcétera, he llegado a estas conclusiones provisionales, y que otros días tengo otras, como diría Jorucho Mar. Lo primero que quiero decir es que no profeso una fe teísta, pero que me conmueve profundamente la idea de lo divino como forma, como proporción, como plenitud. Mi Dios, lo que yo considero que es Dios, no es un ser personal, ni un creador trascendente, sino la presencia estética del orden. Algo así como la razón luminosa del cosmos. Si alguien leyera mis libros, que nadie los lee, vería que lo sagrado aparece como armonía, como medida, como belleza, como claridad. Nunca como dogma, ni como milagro. Como se ve, hay muchas diferencias con las religiones oficiales. También debo decir que no concibo el alma como una sustancia inmortal. Para mí el alma es una estructura de la conciencia, una forma de orden interior, una forma de memoria, una especie de contemplación. La inmortalidad, y insisto, son palabras más de vida lo que estoy diciendo hoy, para mí, insisto siempre, para mí, a mi juicio, desde mi punto de vista, la inmortalidad no está en un más allá, sino en la persistencia del espíritu a través del lenguaje y de la obra escrita. La biblioteca del alma es la metáfora de nuestra supervivencia. Los libros, la metáfora, para mí son espíritus, almas encuadernadas. Y el escritor es un copista de su propio espíritu. También debo decir, y acá se acabo, que soy un escéptico místico, que no creo en la inmortalidad como hecho, pero la deseo como idea estética. Mi actitud es la de un nostálgico de lo eterno. Sé que no existe otra vida, pero mi sensibilidad no puede renunciar a la promesa de duración. Y cuando logro casi nunca una frase perfecta, un párrafo cristalino, un instante de belleza, en esos momentos ocurre, en mi particular concepción, insisto en esto sobre todo, una suerte de eternidad inmanente. Mi escritura, mi obra, mis libros es a la vez elegía y teología. Escribo contra la muerte y a favor del estilo. Y el estilo para mí es lo más parecido al espíritu. Y por último, y acabo, mi relación con la religión es estética y civilizatoria, no devocional. Admiro la liturgia, los templos, el latín, la lengua maravillosa, los santos como arquetipos intelectuales o morales, pero rechazo la fe como sumisión. Me interesa la religión como forma cultural, como forma de cultura, como sistema simbólico que da profundidad temporal al espíritu. Y por eso me fascinan las ruinas de las iglesias, los ritos del calendario litúrgico, y sobre todo me fascina la imaginería barroca monástica, no por su verdad sobrenatural, sino por su poder para significar lo invisible a través de lo visible, lo invisible a través de lo visible. Soy, acaso, no lo sé, un cristiano estético o un agnóstico barroco. Soy, resumiendo como lema final, un descreído con sentido del misterio. Digamos que soy, por prematurólogo, un humanista órfico descreído. Humanista órfico descreído es lo que se entiende más por lo que yo creo, que insisto, son todo conjeturas implausibles, lo más seguro. Y que son experiencias que tienen en la vida y cosas que he leído han conformado esta cosmovisión, esta legión de sentimiento. Voy a citar los nombres que se me ocurren, seguramente habrán más, que me han influido para estas ideas, que son Plotino, Spinoza, Goethe, Ortega y Gasset, el maestro Eckhart, Giordano Bruno, Simone Weil, Valéry, Borges, José María Álvarez, Rilke, Hölderlin, Montaigne, Pascal, Lloran, Nabokov, Bruce, Stefan George, Yeats y Borges de nuevo. Pues ya está. He sido un poco abstracto.
Bueno, esto se puede plantear desde una perspectiva abstracta también, sí.
Pero en fin, es que me hace mucha cosa porque a mí me gusta tener mucha evidencia de las cosas.
Bueno, ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Que sobre esto de la vida y la muerte, en realidad hay pocas evidencias. Nos movemos en el ámbito, claro, de la fe. De la fe en general, quiero decir. Nos movemos en el ámbito, claro, de la teoría. De que conocemos en parte, pero no conocemos buena parte, ¿no? Y a lo largo de la historia, de hecho, pues hay muchas certezas, pero también hay muchas dudas. Esto es muy personal, es muy opinable.
Soy un descreído, pero con sentido del misterio. Y el sentido del misterio, a diferencia de muchos que son muy unidimensionales, no lo tiene. Que tengo sentido del misterio, tengo una especie de fe difusa o infusa, de fe o de sentido de lo trascendente. Pasa que este mezcla una especie de panteísmo estético, se mezcla una especie de contemplación literaria, se mezcla muchas factores. También Pessoa, que le he dicho a Pessoa. Pessoa también está aquí dentro de este grupo de influencias. En fin, pero claro, digamos que no, yo no soy el típico del catecismo que se lo cree de pe a pa, pero lo respeto muchísimo. O no, no soy el típico que se cree la religión hinduista, taoísta, zen, de manera dogmática y ortodoxa. Yo simplemente me echo una fe un poco como el molinero Menocchio. Hay un libro maravilloso de Ginsburg, el que es los gusanos, donde un molinero llamado Menocchio solo tiene un libro, y lo lee y relee 1.100 de veces y llega a una heterodoxia religiosa. Es un libro maravilloso de Ginsburg, el que es los gusanos, Menocchio, no recuerdo la editorial, el que es los gusanos, se titula el libro. Pues yo soy como un molinero Menocchio, a través de mis lecturas y mis vivencias, pues, todas mis lecturas repetidas y pensando desde muchas vueltas, he llegado a estas conclusiones provisionales y totalmente falsas, pues no las puedo probar con argumentos evidentes, ni solo tengo incertezas. Tengo incertezas, pero siento el misterio. Tengo vivencias, pasa que muchas veces creo que son motivaciones de tipo emotivo o emocional. Y cuando la quiero trasladar a una articulación lingüística racional, no lo sé hacer muy bien. Y por esto hoy he estado toda la tarde esforzándome y haciendo un cálculo lógico. Es un poco patético de ser un remedio, que de remedar a la Spinoza. Pero bueno, nada más. Que me siento un poco ridículo hablando de esto, porque son temas que me importan mucho. He tenido experiencias pseudomísticas. De experiencias de una mística naturalista, mejor dicho, de experiencias de sobre la realidad, de experiencias donde me han hecho ver rasgado, digamos, el velo de Maya, pero en fin, no voy más allá. Y como que tengo una enfermedad mental, que se pueden confundir mis experiencias con alucinaciones, pues prefiero no comentarlas. Pues nada más, un abrazo.
Gracias por compartirlo. Gracias. Pasa buena noche. Un saludiño, Cristian. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Bueno, es que nos movemos efectivamente en un ámbito difuso, ¿verdad? No hay tantas claridades o tantas certezas, claro. Muerte, vida, vida, muerte y el entorno y el marco de fieles difuntos, de todos los santos, de Halloween, la frontera entre lo uno y lo otro, etcétera, etcétera. Y diferentes formas, además, de enfocar la cuestión de los rituales funerarios que, evidentemente, van evolucionando. De hecho, su evolución últimamente es todavía más rápida de lo que probablemente penséis. Barómetro Funos del sector funerario 2022. Casi una cuarta parte de los españoles reviviría como robot humanoide, un 24% desearía la inmortalidad en el metaverso y un tercio querría criogenizarse. Pues luego hablaremos de todo esto y algunos resultados de esta encuesta que realmente es muy llamativa. Llámanos al 981 13 44 33 y lo comentamos. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o déjanos tu opinión también en La Noche con Esther en Facebook. Evidentemente hablamos de un entorno, de un ámbito plural. Tanto probablemente como seres humanos hay. Cada uno de nosotros, nosotras, tendremos una aproximación, ¿verdad?, a esta temática. Nos gustaría encontrar la tuya y que nos llames y nos cuentes y podamos hablar un rato, ¿te parece? Esta noche estamos escuchando gregoriano, bueno, versiones tipo música gregoriana de canciones muy conocidas. Luego escucharemos alguna más muy conocida también. Suena de nuevo el 981 13 44 33. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, sí. Así.
Dígame, o digo yo, o cómo podemos hablar.
Para que podamos hablar, por eso yo no estoy diciendo nada, hay que apagar la radio, por favor. Seguramente mi técnico ya te lo ha dicho, pero no le habrás oído.
Exactamente.
Vamos a bajar la regleta, por favor, Marcos, hasta que el oyente se dé cuenta de que tiene que apagar la radio, porque de lo contrario acopla. Este es un básico de las llamadas telefónicas en directo a un programa de radio. Bajad la radio, porque de lo contrario acopla, con lo cual pues está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y querríamos poder hablar con este oyente, a ver si es posible. Dime, Marcos, ¿cómo va? A ver, vamos a intentarlo otra vez. Buenas noches. Y yo no oigo absolutamente nada. No sé qué habrá hecho el oyente. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Llámanos al 981 13 44 33 y nos cuentas. Nos puedes escribir también, como decimos, a lanocheconester@radiovoz.es y por medio de La Noche con Esther en Facebook. Hoy nos planteamos unas cuantas preguntas que tienen que ver con la actualidad. ¿Qué opinas sobre la evolución de los rituales funerarios, los procesos de duelo o el debate acerca de la incineración o inhumación o de los funerales religiosos o civiles? ¿Tienes una perspectiva definida sobre lo que supone la muerte en relación a la vida o sobre conceptos como la inmortalidad del alma, la muerte como un sueño, la reencarnación u otras perspectivas sobre el más allá o el más acá? Hablando de tendencias funerarias que te llaman especialmente la atención o, bueno, pues de cómo se pueda plantear esto de la muerte en el futuro, ¿alguna idea? Sí, ¿lees sobre alguno de estos temas y te has sorprendido últimamente con alguna noticia? Como, por ejemplo, la cuestión de la inteligencia artificial asociada a la cuestión funeraria, por ejemplo. ¿Nos llamas y nos cuentas? Marcos Villar, escuchamos Gregorian y su versión del I'll Find My Way Home, Encontraré mi camino a casa, y nos seguís llamando. Venga, os esperamos. How will I find
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
En la noche con Esther y en Radio Voz. Nosotros extraordinariamente interesados en poder darle vueltas a una temática de actualidad de la que no solemos hablar, por lo tanto es doblemente interesante porque no solemos hablar de esto. Y esto está evolucionando además mucho y muy rápido. Antes era un tema muy debatido, quizás ahora no tanto. O quizás es que estamos perdiendo poco a poco la capacidad de debatir, también podría ser. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Estoy siendo receptor, recibido, estoy en comunicación con usted. Vale, pues gracias. ¿Con quién hablas? Con Camilo Conde López.
Con el nombre de pila es suficiente, es para poder saludarnos.
Bueno, pero si te sobra algo, pues no te preocupes, déjalo en la papelera que no pasa nada.
Te escuchamos, Camilo.
Vale, vamos a ver, yo sé que estáis sacando un tema que francamente es, bueno, por razón de posiblemente celebración, pues totalmente justificable y valorable. Yo, obviamente, tengo que decir algo que no voy a desvelar en pormenores, pero le voy a comunicar a los radioyentes que estamos posiblemente desviados o pasamos de largo de algo sumamente importante, que es la vida energética. Si llegáramos a saber lo que eso significa y significamos nosotros en ella, descubriríamos algo tan sorprendente que la humanidad quedaría francamente asombrada, pero no se puede, evidentemente. Pero sí te puedo decir, y que los oyentes lo escuchen, que cada oyente puede descubrir su vida energética. Y si llega a hacerlo, se sorprenderá de forma fuera de lo normal. Y nada más. Buenas noches, espero suerte con el programa y hasta siempre. Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias. Muy buena noche. Bueno, suponemos que es un tema además del que es fácil ponernos a hablar, quiero decir, porque todas probablemente tenemos una perspectiva, ¿no?, con respecto a todo esto. ¿Qué os parece? Y la verdad es que creo que nos estamos quedando muy atrás porque podríamos estar diciendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, si te animas a llamarnos al 981-1344-33, apetece conversar un poco, apetece pues pensar, reflexionar, debatir, preguntarnos también sobre todo esto. ¿Cómo será la muerte en el futuro? Leemos. Casi una cuarta parte de los españoles reviviría como un robot humanoide. El 24% desearía la inmortalidad en el metaverso y un tercio querría criogenizarse. Lo recoge el informe Barómetro Funos del sector funerario, que es un comparador de precios de funerarias españolas con datos recogidos en 2022. La forma como se realizarán los funerales en el futuro y el tratamiento que se dará a las personas después de su muerte es otro tema que comienza a interesar a quienes ven como un negocio la prolongación de la vida a través de la realidad virtual más allá de la muerte. La actividad funeraria y aseguradora no escaparán de estos proyectos futuros, aunque su adopción puede ser lejana. Ya están en desarrollo estudios científicos y proyectos empresariales para almacenar datos de las personas en vida y utilizarlos después de su muerte. Tecnologías para preservar la mente humana, convertir a los humanos en robots, la posibilidad de revivir a las personas congeladas mediante la criogenización o mantenerlas vivas en el metaverso. A través de esos entornos virtuales a los que se accede a través de ordenadores y gafas de realidad aumentada, las personas tendrán diversas opciones para planificar su muerte o inmortalidad. La esperanza de ser inmortales que ha acompañado al hombre históricamente, en cierta manera, podría materializarse, apunta también esta comparadora en su estudio del sector funerario. La inteligencia artificial está haciendo posible que una persona dé un discurso en su propio funeral o asista a su, comillas, resurrección digital. Por ejemplo, este estudio hace referencia a un experimento en Corea del Sur que se realizó en 2020. Una madre pudo reunirse y compartir nuevamente con su hija fallecida. El evento tuvo lugar durante un programa de televisión llamado Meeting You, que reúne personas perdidas. Mediante unos auriculares de realidad virtual y guantes sensibles al tacto, la madre pudo hablar e interactuar con su hija, cuyos movimientos y forma de hablar fueron reproducidos por medio de esta tecnología. Las posibilidades que ofrece la nueva tecnología experimental del metaverso en este sentido son muy grandes, por lo visto. La plataforma británica de realidad virtual Somnium Space ya ofrece un servicio inmersivo de inmortalidad a través del modo Live. ¿Cómo será la muerte en el futuro? Las personas que se registren en la plataforma tendrían la posibilidad de hablar con sus seres queridos incluso después de su muerte. Para ello, la compañía recopila datos personales de sus clientes y después los usa, comillas, para revivir en el metaverso los perfiles de las personas fallecidas. Bueno, esto permite también a las personas asistir a su propio funeral sin necesidad de morirse. Por medio de la tecnología del metaverso y la inteligencia artificial, las funerarias podrán mostrar con exactitud a sus clientes el servicio que le van a prestar. A quienes antes de morir dejan claro a su familia cómo les gustaría que fuera su funeral y anticipar todos los detalles. Así que esos funerales virtualizados a través del metaverso tienen la ventaja de permitir a las personas saber cómo sería su propio entierro o cremación. Interactuar con familiares o amigos durante el velatorio e invitar solo a las personas más queridas también ofrecen la posibilidad de organizar el funeral de una mascota o convertirse en una actividad divertida para adolescentes. Desde el funeral para celebrar el fin de una relación amorosa o un trabajo no deseado, hasta el funeral de un amigo que se quiere morir porque suspendió el curso. Bueno, investigaron también qué piensan los españoles sobre este tema y los resultados fueron muy sorprendentes. Más de la mitad de los españoles no desea que se cree un perfil suyo con todas sus características humanas en el metaverso con la finalidad de mantener su espíritu con vida después de su muerte. Lo dijeron hasta un 59% de entrevistados. Pero una cuarta parte de la población se siente atraída por esta idea y un 17% manifiesta dudas al respecto. Es decir, un cuarto de los españoles están dispuestos a revivir en el metaverso después de morir. Recordamos que el CEO de Tesla, Elon Musk, está trabajando en un proyecto para fabricar robots humanoides llamados Optimus. Cuando estén listos, dentro de unos años, los primeros robots serán probados en las fábricas de automóviles de la compañía de coches. El multimillonario considera que en el futuro el trabajo duro en el hogar y las fábricas deben ser desarrollados por máquinas. Las personas que se beneficiarían de estos adelantos tecnológicos podrían ser empleadas en otros campos. Pues bien, casi una cuarta parte de los españoles querría revivir en un robot después de morir. En el estudio de Funos, del el barómetro del sector funerario, este comparador de precios de funerarias españolas, concluyeron que casi dos terceras partes de los españoles dijo no estar de acuerdo en convertirse en un robot después de su muerte. Un 63% concretamente. A otro 23% les gusta la idea y el restante 15% respondió que quizás les interesaría. En el futuro, los robots humanoides, los implantes cerebrales en los que trabaja Neuralink, otra de las compañías de Musk, y el almacenamiento de datos podrían hacer posible que las funciones cerebrales y la memoria de personas fallecidas sean transferidas a esos robots. Si las investigaciones de Neuralink tienen éxito, será posible restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo humano en personas con lesiones en la médula espinal, por ejemplo. La expectativa de vida de las personas tenderá a crecer y las estadísticas de muerte a disminuir. Pero los españoles, la transferencia de la memoria humana a un sistema de memoria digital, de modo que esta memoria se mantenga viva y accesible para siempre, tampoco les agrada. Bueno, otro tema sería la cuestión de la criogenización, que también está por ahí. Estamos en Radio Voz, hablemos. Buenas noches.
Bueno, ya que nadie se atreve a participar.
Oye, de verdad, hay un montón de temas que podríamos estar comentando esta noche, pero no os apetece mucho. En fin,
de la alma y la muerte.
Vamos allá.
Pero esta vez no lo voy a encapsular en una estructura lógica tan arbitraria como puede ser otra, porque hay muchos modelos sobre el alma.
Sí.
Está el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3, y tienen relaciones lógicas entre unos. Unos pueden ser consecuencias de otros, otros pueden ser consecuencias probables, otros necesarias, otros pueden ser simplemente correlaciones, otros causa efecto, etcétera, etcétera. No voy a hablar una visión histórica, sino que voy a atreverme a decir lo que yo pienso. Lo que yo pienso ya lo he dicho antes, lo que pasa que antes quería que insisto que aquello era una cápsula, un cristal lógico tan arbitrario como los demás. Y lo que debo decir es que he vivido bajo el aspecto de la eternidad en vida. He tenido momentos donde he notado mi alma inmortal. Parece que esté delirando con perplejidad, delirando con alegría, delirando con atrevimiento, pero invito a la audiencia a que reflexione y que se dé cuenta que es muy altamente probable que ellos también lo hayan tenido. Momentos donde al hilo de roce incandescente, fosforescente y lujurioso del amor, ha satisfecho momentos de inmortalidad, momentos donde escuchando música, una concentración de la noche, una concentración del medio de la mañana, ha satisfecho momentos de inmortalidad y tu alma se ha corporeizado y ha sentido que eras una chispa divina, que eras parte del todo, que tú llegas a todo. Momentos en los cuales las mujeres dando el pecho a sus hijas o a sus hijos cuando eran bebés, a las 5 o 6 de la mañana, a las claritas de la alba, han tenido en el silencio, en todo, en aquellos han tenido momentos en los cuales ha habido una comunicación como un hilo, y no sé qué metáfora se usa, bueno, tengo pensado la intervención. Han tenido como un hilo de plateado al cual se han unido a su hijo o a su hija y a la vez se han unido a la noche, al universo. Momentos son los cuales, en fin, experiencias indecibles e inefables. Creo que en estos momentos yo las he tenido cuando he encontrado, digamos, tras mucho esfuerzo, tras mucho cansancio, tras mucho demandarme los sesos, el giro lingüístico adecuado, la metáfora que se ha encendido, que ha encendido mi corazón y a la vez ha encendido la luna y el firmamento, momentos en los cuales yo he sido parte del todo y del todo parte de mí, momentos en los cuales con mi cerebro he pensado en el universo y mi cerebro se ha convertido en la parte en la cual el universo se pensaba a sí mismo, etcétera, etcétera. Es decir, que este tipo de experiencias del misterio se pueden racionalizar en experiencias comunes que apuntan o nos dirigen hacia el misterio tremendo o al misterio o al absoluto. Y esto es muy habitual. Incluye experiencias estéticas, experiencias éticas de bondad, experiencias de amor, experiencias de música, experiencias de sexo, etcétera, etcétera. Y por último decir que la muerte da miedo porque hay una perspectiva de vértigo. Simplemente imaginar que vas a cesar absolutamente, sí. Simplemente la idea que debes pensar durante 15 o 20 minutos, que vas a desaparecer, que vas a cesar absolutamente, que te vas a extinguir radicalmente, que te vas a aniquilar absolutamente, que vas a dejar de ser, que te vas a convertir en la nada y en nadie, y que tu pequeño hilo de voz, tus pequeñas moléculas se van a dispersar en el universo y no va a haber jamás memoria de ti, ni estructura de ti, ni tus pensamientos, ni tus sentimientos. Te van a disolver como lágrimas en la lluvia, decía la película, decía de robot, esa era la perspectiva de vértigo y de miedo. Y todos tenemos miedo a la muerte. Esto es indudable. Lo que pasa es que debemos pensar que en la época, esto es lo postnatal, el miedo postnatal, postmortal, el miedo postmortem. Pasa que debemos pensar en el océano de la noche prenatal, que venimos de un infinito prenatal o de un casi infinito prenatal. Por lo tanto, que vayamos a un infinito postmortem, simétricamente desde el punto de vista lógico, tanta simetría entre uno y entre el otro. Y si en el anterior nos sentíamos miedo, en la posterior tampoco debemos tener miedo. Y como decía muy bien el señor Vita, lo que pasa es que Bocado me ha dicho que esta frase era de Machado, que esa frase era de Epicuro. Y que no pasa nada, es un, tiene boca, tiene boca, errario humano. Pues Epicuro decía, tenía razón. Cuando la muerte es, tú no eres. Y cuando tú eres, la muerte no es. Porque tenemos miedo al dolor, a la agonía, a la pérdida, al declive, a la decadencia. Pero la muerte no forma parte de la vida, decía Wittgenstein. Y probablemente sea verdad. Aunque siempre queda, y estoy teorizando, siempre queda un resquicio. Un resquicio de especulación y de probabilidad de que no tenemos certezas. Quiosa. Seguimos
Oye, pero me imagino que en algún momento de la vida no sé, dedicamos, ya no digo más, 5 o 10 minutos a plantearnos qué pensamos sobre esto o no. O es un tema del que nunca pensamos o sobre el que no llegamos a ninguna conclusión.
Bueno,
algo diremos, ¿no? Algo pensaremos. Cuando vamos a un cementerio pensaremos algo.
Mira,
cuando alguien fallece pensaremos algo. Cuando se nos plantea alguna perspectiva vital pensaremos algo, supongo, ¿no?
Voy a dar un argumento a favor de la alma que exista fuera del espacio del tiempo, en el caso de que exista eso, es el llamado alma, digamos, definir lo que es, lo que es. Hay una cosa que claramente exista fuera del espacio del tiempo, que son los números. Los números, las aritméticas, las relaciones matemáticas, los conjuntos, etcétera, las entidades matemáticas existen, con ellas hacemos puentes, con ellas construimos cosas y hacemos informática, y dicen fuera del espacio-tiempo. Pues, ¿por qué no, digo yo, el alma, sea lo que es, o sea, no sé lo que es, no existe post-mortem fuera del espacio-tiempo, en la mente de Dios? Una mente que a lo mejor es un conjunto de música de Bach, de música de Mozart. ¿Qué vos está? Seguimos, un abrazo.
Gracias, igualmente. Pasa buena noche. Chao. Gracias. Muy buena noche, hasta luego. Seguimos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas.
A ver, soy Luis de Ferrol.
¿Cómo estás, Luis?
Pues muy bien.
Estupendo.
Tengo 92 años.
Bienvenido. Cuéntanos.
Y aquí estoy dándole a la tabarra escuchando Radio Voz, que la escucho la mayoría de los días.
Muchas gracias.
Bien. Bueno, me va bastante bien.
Me alegro.
Pero voy a tocar un tema, aunque hablamos de que sea cada uno su opinión. Yo opino que en cada país tienen sus formas de honrar a los muertos.
Sí.
Yo, como soy buen español, me considero muy español y ferrolano, tengo mis creencias en la medida. Y soy no un católico muy forof, sino que sí, voy a misa de cuando en veces, si hace falta voy a las comuniones, y me gusta ir a iglesia. Si la iglesia toca el órgano, mejor. Eso me encanta. Y tenemos aquí la suerte de tener una iglesia que se llama Santa María de Neda y tiene un párroco que es el hijo de Dios, podemos decir, porque atrae al público, le da vida a esa iglesia y me encanta cómo lo hace. Pero bueno, dentro de eso tengo dos hermanas que fueron monjas, dos sobrinas que fueron monjas, y dos sobrinos que fueron monjas. Y yo procedo de militar. Claro, en las Fuerzas Armadas antiguamente había que cumplir lo que estaba reglamentado, que era ser católico. Muy bien, arrancamos ahí. Entonces, mi comportamiento fue bastante bueno. Conseguí la Cruz de San Hermenegildo, he sido actuado de secretario de Justicia varias ocasiones y me nombraron para el jurado popular. Pero como tenía mi esposa con Alzheimer, no pude asistir porque era yo el que la cuidaba. Y ya estaba jubilado, entonces me dieron la opción de o ir al jurado popular o renunciar. Pero preferí renunciar. Me parece que hubiese bastante duro, aunque fui duro conmigo mismo, porque la vida no me puso el camino fácil. Bien, entonces yo digo que cuando murió mi mujer ya no estaba en facultades de decir lo que quería, pero si me lo hubiese pedido, se lo hubiese hecho. Pero como no me pidió nada y fue ella la promotora del nicho de tres cuerpos, entonces, encantado, le ayudé a comprar. Y ella contenta con su nicho. y sabía que, claro, allí enterró a su mamá, a su papá, y la cosa fue bien. Entonces yo también quiero ser enterrado normalmente en uno de esos nichos. Pero los huesos de mi esposa que los pongan a mi lado. Creo que no pido nada difícil.
Cada uno tiene derecho a pedir lo que desee y lo que considere, ¿no?
Exactamente.
Es personal, claro. De eso hablamos.
Fue mi esposa durante 55 años. Y entonces, ahí va. Si yo quiero que pongan los huesos a mi lado, pues yo encantado, me estoy emocionando. Pero bueno, continuamos. Dentro de eso, yo quería solamente una cosa muy particular, si puede ser, que es que cuando me entierren, me pongan en un teléfono simplemente. Un teléfono que es bien sencillo, que no cuesta apenas nada, porque todos los teléfonos ahora tienen de todo. Que me pongan el toque de silencio. Mientras tapan la urna, la sellan, le ponen la tapita blanca y lo sellan con silicona o material parecido. En ese tiempo que está todo el mundo silencio, ya el cura ha terminado su oración, en ese momento sí puede ser que me pongan el toque de silencio. Y ahora viene la pregunta.
Sí.
Si tengo tiempo.
Adelante.
¿De dónde me sale esa pregunta? En la guerra de secesión de Estados Unidos había un capitán que era del norte, del bando del norte. Bien, pero su hijo estaba estudiando música y ya tenía 18 o 20 años. Al estudiar música, un buen día se le ocurrió ponerse en la lista de los del sur, pero no le dijo nada al padre. Él se alistó en el ejército y allá fue. El padre no sabía nada. Entonces, a su vez, este hombre, claro, se encontraron en una batalla y el padre habían ganado en aquella revancha la parte del padre y se retiró a su aposento, o sea, a su cabaña, como quiera que le llamemos, y sintió un gemido de una persona que se estaba muriendo. Salió y fue a socorrerlo. No sabía de qué bando era. No tenía uniforme, pero tenía un arma en la mano y no sabía de qué bando era. Entonces lo cogió y lo llevó a su sitio, a su aposento, y allí trató de cuidarlo. Pero a su vez él tenía un compañero que era el corneta, que le gustaba mucho la música, y entonces estaba con él muchas veces. Entonces le dijo al padre, o el padre se dio cuenta mirando para él que era su hijo. Después de analizarlo, que tenía la cara ensangrentada,
vaya,
después de mirar bien para él, dice: ah, pero si es mi hijo, ¿cómo no voy a cuidarlo? Y el hijo le pidió que el corneta de la sección tocase la marcha de silencio, que la tenía él escrita en un papel, que estaba estudiando música. Entonces el corneta accedió y tocó el toque de silencio. Y de ahí pienso que nace lo que yo tengo entendido, el toque de silencio. El toque de silencio se toca en las Fuerzas Armadas de España, por lo menos, cuando se rinde culto a los muertos. Ya sea por el país, por la nación, por los ejércitos o por lo que sea, en caso de guerra. Y ahí está. Bueno.
Seguimos escuchándonos.
Podríamos ampliarlo más, pero voy a dejar paso a otras personas.
Adelante. Seguimos hablando.
Porque me estoy emocionando.
Pues adelante, gracias, emocionarse es perfectamente legal. Gracias.
Y hasta otro momento.
Igualmente, buena noche. Gracias por contarnos. Gracias. Buena noche. Hasta luego. Bueno, de eso se trata. Cada uno va a tener una perspectiva y un acercamiento diferente, ¿no?, a este asunto. ¿Te animas a llamarnos y a contarnos también cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva? Bueno, nos acercamos a las celebraciones de lo que tiene que ver con todos los santos, con fieles difuntos. Y bueno, hablamos de cómo van cambiando también las perspectivas con respecto a esto. Hoy leíamos sobre un negocio que nunca muere. Quienes fallecen son las personas, claro. Los funerales en España rozan los 4.500 euros y suben un 4% en un año. Las incineraciones superan por primera vez a las inhumaciones y crecen las ceremonias laicas y digitales, según el barómetro de Interfunerarias que se daba a conocer precisamente hoy. El negocio funerario es probablemente uno de los más estables que existen, y es que tarde o temprano todos necesitamos sus servicios y cada despedida tiene un precio. Escribe Andrea de Lucas que en España, teniendo en cuenta desde el ataúd a la urna o la urna hasta el tanatorio, el coste de los servicios funerarios supera de media los 4.000 euros. Y bueno, al parecer, según la patronal aseguradora UNESPA, el 45,6% de la población española, unos 22.300.000 personas, contaba al cierre de 2024 con un seguro de decesos. Es una cifra bastante alta en comparación con otros países europeos, que muestra hasta qué punto este gasto inevitable se planifica con antelación. Las mayores tasas de aseguramiento se dan entre los mayores de 50 años, más de la mitad dispone de una póliza, aunque los niveles entre jóvenes también llaman la atención. Hay coberturas que alcanzan entre el 30 y el 40% de la población menor de 35 años. En España está muy generalizado, por lo visto, el hecho de tener un seguro de deceso, según dice la directora comercial de Interfunerarias, Sara Revilla. En el barómetro emocional del duelo en España, elaborado por la compañía funeraria, se apuntaba que el 64% de los sepelios en nuestro país están cubiertos por un seguro. Además del precio, este estudio muestra que el sector se encuentra en plena transformación. La mitad de las ceremonias incluyen ya algún grado de personalización, crecen las despedidas laicas y las ceremonias híbridas, que combinan lo presencial con el streaming para facilitar la asistencia a familiares que viven lejos. Dice también esta experta que cada vez más familias quieren que la despedida refleje quién era la persona. Ahora se le da más importancia a la personalización y al apoyo emocional que a los elementos materiales. Por lo visto, la pandemia del COVID-19 aceleró esta transformación. Según el barómetro, aquel duelo sin abrazo de aquellos meses marcó un antes y un después en la forma de despedirse. Las restricciones motivaron el uso de herramientas digitales, desde videollamadas hasta libros de firmas online o memoriales con códigos QR que conectan el espacio físico con biografías y recuerdos en la red. A día de hoy se exploran también nuevas formas de acompañamiento con chatbots y herencias digitales reguladas por la ley. También hay un cambio cultural profundo. Cada generación vive el duelo de una manera distinta, pero todas buscan dar sentido a la pérdida, resume también este estudio. Mientras que los baby boomers mantienen los ritos tradicionales, la generación X y los millennials mezclan símbolos clásicos con toques personales. Y la generación Z lleva el homenaje al terreno digital, compartiendo recuerdos en redes sociales o a través, por ejemplo, de listas de canciones. Es una manera también de acercarse a esta cuestión. Bueno, decíamos también con respecto pues a este informe de UNESPA, de la patronal aseguradora y también de Interfunerarias, cuya directora comercial, Sara Revilla, pues compartía también estas informaciones, que en definitiva hoy ya no es solo una cuestión de tradición o de coste, también de transformación, de cómo cada persona y cada familia buscan a su manera dar sentido a la ausencia y honrar la vida. Ellos creen que hay que hablar con más normalidad del proceso de duelo y, bueno, de alguna forma también normalizar diferentes formas de entender todo esto. Leíamos también sobre velatorios, entierros, funerales. Hay diferentes formas de despedir a los seres queridos según la religión. Bueno, cifras actualizadas hoy mismo. De las 433.547 defunciones que se produjeron el año pasado, el 85% de los casos, 85,4, se ofició una ceremonia de carácter católico. En el 14% de las ocasiones se hizo una ceremonia laica y el 0,6% fueron actos de otras confesiones, según datos de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, PANASEF. Al parecer, España cuenta con 8.126 localidades en las que existen 17.682 cementerios. Y hay 2.525 tanatorios con más de 7.000 salas de velatorio y 537 hornos crematorios. Datos actuales en España. Sin embargo, las distintas tradiciones de cada religión hacen que los rituales funerarios tengan sus peculiaridades y no siempre se cumplen las obligaciones religiosas de cada credo. Bueno, en mayo de este año, el 52,8% de los españoles se declara católico, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que distingue entre practicantes, un 17,3%, y no practicantes, un 35,5%. El funeral católico está dividido en tres partes: velatorio, misa e inhumación o cremación. La costumbre de velar a la persona fallecida sigue vigente, aunque la tradición de hacerlo en el domicilio, sobre todo en el ámbito rural, se ha sustituido por el tanatorio, donde el fallecido suele permanecer 24 horas, que es el tiempo que establece la ley para que una persona sea inhumada. La misa suele oficiarse en la capilla que tienen los propios tanatorios y también se realizan las cremaciones ahí. Se ha convertido en la opción mayoritaria elegida en España. Ya en el cementerio se celebra la inhumación y puede hacerse tanto en el caso de que se ha inhumado el cuerpo como las cenizas. Por otra parte también, en la actualidad, FERDE, la Federación de Entidades Religiosas de España, integra la gran mayoría de iglesias y entidades de carácter evangélico o protestante, unas 3.500, y calcula que en España hay alrededor de 1.5 millones de fieles. Según el Observatorio del Pluralismo Religioso, la evangélica, con 4.920 lugares de culto distribuidos en 997 municipios, es la segunda confesión religiosa por detrás de la Iglesia Católica, con más de 22.000 y por delante de musulmanes y judíos. En el protestantismo y el evangelicalismo no existen ritos funerarios estrictamente obligatorios ni uniformes, aunque sí hay tradiciones comunes que dan forma a cómo conmemoran los entierros. El servicio fúnebre se suele realizar en una iglesia, funeraria o cementerio. Está centrado en la lectura de la escritura, la oración, el canto y un breve mensaje bíblico. Se evita el uso de imágenes, velas, incienso o símbolos considerados ritualistas por influencia católica y se prefiere un tono sobrio y esperanzado, evitando la teatralidad y el exceso de tristeza, dicen también desde el Observatorio del Pluralismo Religioso. Tradicionalmente, la inhumación ha sido la opción más común, aunque a día de hoy también se acepta la cremación. Recordemos que hasta el Concilio Vaticano II los cristianos protestantes no podían ser enterrados dentro de los cementerios solo para católicos, por lo que algunas iglesias protestantes en España incluyeron y construyeron también cementerios propios. Desde FERDE denuncian que actualmente se encuentra con problemas en algunos tanatorios para celebrar sus actos funerarios en condiciones de igualdad y dignidad, ya que el único espacio para la celebración de los funerales suelen ser capillas católicas y a veces podría negarse su uso para otras confesiones. En los de construcción más reciente hay capillas interconfesionales y en otros no. Por otro lado, en España la comunidad musulmana suma ya más de 2.5 millones de personas, según el último estudio demográfico del Observatorio Andalusí, aunque no siempre pueden despedir a sus seres queridos bajo las creencias del Islam. Llevan años reivindicando su derecho a tener parcelas reservadas en cementerios municipales, tal y como fijaría el acuerdo entre el Estado y la Comisión Islámica de España. Todavía 5,